Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto de saludarlos. Recuerden que a partir de este momento, los amantes de la pantalla grande se reúnen, pero ahora en la radio. Sean bienvenidos, porque aquí comienza... Radio Cinema. Lo dejamos con su productor y conductor. Sebastián Fortune.
Hola Jorge, gracias y todos los que están escuchando. Bueno, me acabo de enterar que se murió Roger Howard. No sé si saben quién es, el actor que interpretó a Roy Batty, el replicante malo, entre comillas, de Blade Runner, que yo creo que la he mencionado un par de veces esa película. Y nada, pues, fome que se haya muerto, él tiene grandes papeles. Tenía una fundación, de hecho, que ayudaba a gente con SIDA. Él es de Holanda. Y, de hecho, no sé si era verdad, pero leí que Anne Rice, la escritora de Entrevista con el Vampiro, se inspiró en él, en sus rasgos, para hacer a Lestat, el vampiro. Que después lo hizo Tom Cruise. Y bueno, un detalle nomás. Pero bueno, lo leí. No sé si será verdad. Y también, ya que estamos hablando de la muerte... Ayer se cumplieron 8 años de la muerte de Amy Winehouse y no soy particularmente fanático de ella, pero me pareció una buena idea hacer hoy un episodio respecto a documentales basados en rockeros o bandas que se han disuelto. Así que vamos a partir con un tema de ella primero. Esta canción se llama Wake Up Alone, del disco Back to Black.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180.
19 horas, 48 minutos.
I stay up, clean the house. I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fierce in my dreams, seizing my thoughts. He floods me with dread. Something soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilling in. And I wake up alone. Bothers my heart. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes, we bathe under blue light.
El documental de Amy Winehouse, entonces, llamado Amy, se estrenó en el 2015 y ganó el año siguiente el Oscar, de hecho, a Mejor Documental. Está dirigido por un realizador llamado Asif Kapadia, que él ya había ganado cierta notoriedad porque hizo un documental que, de hecho, está en Netflix, se llama Senna, sobre el corredor de autos, ¿cierto?, de Fórmula 1. Y creo que también dirigió un capítulo de Mindhunter, la serie de David Fincher, que también está en Netflix. Y sé que Asif Kapadia ahora está preparando un documental sobre Maradona en su época del Nápoles. Y el otro día vi el trailer, se veía interesante, hay que verlo. Bien, pero cuando hablamos de documental, ¿cierto? ¿De qué se trata el documental? El documental tiene no tiene una definición dura, así como esto es un documental, esto es un reportaje. Pero sí se puede tomar ciertos matices. Yo, para mí, en mi opinión, ¿cierto? Un documental tiene que plantear una tesis, ¿ya? Sea esta grande, pequeña. Lo importante es desarrollar una idea y generar contraste, ¿cierto? Y el documental nace, históricamente, ¿cierto? Un poco por accidente. Resulta que en los años 1919, por ahí, había un tipo que se llamaba Robert Flaherty, que fue al Polo Norte a grabar unos esquimales, ¿ya? Entonces fue el tipo, grabó, todo bien. Y resulta que después volvió a su casa, le pasó el material a rodado, ¿cierto?, para revelarse, y el laboratorio se quemó. ¿Qué pasó con esto? Que dijo, bueno, tendré que conseguir plata de nuevo e ir de nuevo donde los esquimales. Entonces el tipo ya fue donde los esquimales con una estructura mental de lo que él quería grabar y lo que él le parecía interesante. Y así como él fue que formó su documental que se llama Nanuk, el esquimal. ¿Ya? Y ese se considera como el primer documental, a diferencia de lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Que cuando uno veía las películas antiguas de la gente saliendo a la fábrica, la gente comiendo, ese era un mero registro. Esta fue la primera vez que se estructuró un lenguaje, ¿cierto? O sea, perdón, una narración para desarrollar una idea. Ya, bien primitivo, pero fue la primera vez. Entonces lo que nos lleva al primer punto de que la gente cree que el documental en cierta manera no tiene un guión, no tiene estructura, y como que la gente sale a grabar nomás lo que salga, pero no es así. Usualmente los directores tienen una idea en la cabeza y a veces puede ser que pasen eventos que hagan renovar la idea, ¿ok? Pero no lo usual, ¿ok? Ahora, existen muchos tipos de documentales. Hay documentales de viajes, hay documentales de un evento específico, por ejemplo, no sé, Gusto, por ejemplo, o algún personaje, como el que hablamos recién de Amy Winehouse. También está el tema del falso documental, ¿cierto? Y hay también documentales que están apoyados con ficciones. Por ejemplo, el Estadio Nacional del Pato Guzmán, ¿cierto? Que está registro histórico, ¿cierto? Que va apoyado con imágenes en blanco y negro que son ficcionadas. ¿Ya? Bien, antes de seguir hablando del documental, quiero ir con la siguiente canción. Ya que estamos hablando de gente que ha muerto joven, como Amy Winehouse, vamos a ir con el siguiente, que es un tema de una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Joy Division, que se llama Love Will Tear Us Apart. Bueno, Ian Curtis era el vocalista de Joy Division, que estábamos escuchando recién, y él fue el que murió bien joven. Joy Division es de estas bandas post-punk, ¿cierto? Influenciadas harto por y pop, sobre todo. Y que alcanzaron a lanzar dos discos y marcaron época y todavía se escuchan. De hecho, Joy Division después se reformuló y se convirtió en New Order, ¿ya? Entonces, existe este documental de ellos, que lo dirige Grant G, que vale un director, un realizador británico, que ya había ganado cierta fama con un documental que hizo que se llamaba Meeting People is Easy, sobre Radiohead, ¿ya? Así que se lo recomiendo. Y si quieren profundizar un poco más en Joy Division, también existe una película biográfica de, sobre Ian Curtis, que la dirige Anton Corbijn, que es un fotógrafo holandés muy conocido por sus trabajos con YouTube y Depeche Mode, ¿ya? Así que ahí tienen el documental o la película que se llama Control. Bien, siguiendo sobre el tema de los documentales, en su inicio también existió como alguien en la vereda al frente, ¿cierto? Que explotó todo lo que los recursos visuales que permitía el cine, que se llamaba Siga Berto, de la escuela soviética, ¿cierto? De la vanguardia soviética. Y él hizo la obra que debe estar entre las 10 más famosas de la historia, ¿ya? Que es el famoso Hombre en la cámara, ¿ya? De lo que él hablaba en su teoría del cine ojo, ¿cierto? De no tener planos tradicionales, salir a la calle, dejar atrás los estudios, ¿cierto? Cambiar los tiempos, hacer no ocupar intertítulos, por ejemplo. Un montón de recursos cinematográficos que fueron muy vanguardistas en su época. Estaba hablando de el Hombre en la cámara, creo que de 1929, puede ser, si no me falla la memoria. Entonces, sí, también, si lo pueden ver, Siga Bertov. Hay que verlo, ¿ya? Siguiendo con el tema de los documentales, algo más tradicional que al mismo tiempo se mantiene un poco alejado de esto de la presencia del realizador, sino que simplemente más como un espectador, que marcó un antes y un después en realidad, tiene que ver con el documental que se hizo sobre los Beatles, la película Let It Be, que originalmente se iba a llamar Get Back, pero después cambió, y que muestra esta ya etapa de los Beatles cuando estaba rota, ¿cierto? Cada uno andaba por su lado, John Lennon andaba con Yoko Ono para allá, Ringo andaba así como dándose las vueltas como siempre, Paul McCartney estaba con sus proyectos personales, y de hecho hay una escena muy famosa cuando pelea George Harrison con Paul McCartney por el tema de que le decía cómo tocar la guitarra y todo. Entonces, este es un documental final que no se mete con entrevistas ni nada puntual, sino que está todo el rato observando, y se configura bastante entretenido en realidad. Y esta lo dirige Michael Lindsay, que es un cineasta y documentalista que también tiene un concierto de los Rolling Stones bien famoso. Y él dirige este documental de 1970, que se llama Let It Be. Entonces vamos con Get Back, de los Beatles. We'll be right back. Quiero aprovechar de recordarles que este jueves 25 y viernes 26 ahí está la Expo Feria Natales. Ya, y el sábado 27 y domingo 28 hay un workshop en el Centro de Negocios Circutec. Ya, para que vayan. Van a estar nuestros amigos del Taller del Árbol, que es, como saben, una tienda de artesanía que está ubicada en Everhart 316, ya, al lado de la tienda Guanaco. Así que ahí, si alguno de ustedes está buscando alguna joyería de autor, aquí se trabaja principalmente con plata, cobre, piedras preciosas, semipreciosas, ya. Y cualquier cosa la pueden buscar en Instagram o Facebook con arroba taller del árbol semilla, o mandar un mail al taldarsemilla@gmail.com. Así que ya saben, arroba taller del árbol semilla en Instagram y Facebook. Bien, también para los que quieran escribir al programa, está radiocinema95.1@gmail.com. No lo olviden. Bien, entonces recién estábamos escuchando a los Beatles y no sé si ustedes saben, pero hay otro documental, bueno, hay mucho documental de los Beatles, que se llama Paul McCartney is Really Dead, que plantea esta teoría que anda dando vueltas en redes sociales y bueno, hace mucho tiempo en realidad, de que Paul McCartney está muerto, que se murió en la gira en Estados Unidos, ¿ya? Entonces después con los Beatles, cuando se rearmaron con este doble falso, ¿cierto? Lanzaron Rubber Soul y un montón de discos y los tipos se negaron a volver a salir en gira y todo eso. Yo creo que tiene que ver más con el conflicto que tuvieron cuando John Lennon dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo, ¿cierto? Yo creo que a partir de eso es que los Beatles deciden no hacer más giras, pero el documental es re entretenido. Si lo pueden ver, denle un vistazo. Se llama Paul McCartney's Really Dead. Y está bien hecho. O sea, efectivamente uno lo ve y uno dice, oye, sí, en verdad Paul McCartney puede ser que esté muerto. Ahora, para un fan de los Beatles, no, porque tiene un montón de errores de cronología y lanzamiento y canción, entonces uno lo ve y uno dice, ah, ya, me está mintiendo, me está cargando, como dicen los argentinos, ¿ya? Pero igual, véanlo, es re entretenido. Así que el director, se llama Joel Gilbert, que él tiene un par de documentales aparte de eso, tiene otro sobre Elvis, que también está supuestamente vivo, ¿ya? Así que denle un vistazo a eso. Así que vamos a escuchar al fallecido Paul McCartney con una canción clásica que se llama Live and Let Die.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live.
You know you did.
But if this ever changing world in which we live in makes you say live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
Si a alguno de ustedes les sonó esa canción, es porque hay un cover muy famoso también de Guns N' Roses, ¿ya? Y bueno, también fue tema de la banda sonora de James Bond, que se llama Live and Let Die también, ¿ya? Entonces ese temazo de Wings, ¿cierto? Con Paul McCartney, producido por George Martin. Bien, otro documental que tiene que ver con bandas de rock que se han disuelto. Se llama Wish You Were Here, que tiene que ver con Pink Floyd, ¿cierto? Entonces toma esta historia de Pink Floyd post Dark Side of the Moon, ya como sabemos, un tremendo disco que rompió récords de venta, de crítica, de todo. Entonces los tipos se juntaron de nuevo a armar este disco, y el documental en sí no es tan bueno, pero tiene dos momentos que son bien importantes. Uno, cuando cuentan el momento en que llega un tipo así como bien desaliñado al estudio de grabación, y todos dicen, ¿quién es este tipo? ¿Cachai? Así como, guardia, por favor, sáquenlo. Y los tipos se dan cuenta que es Syd Barrett, que era su ex líder y genio de la banda. De hecho, fue el que fundó Pink Floyd. Entonces los tipos se abrazaron, lloraron. Y fue es como el momento más emotivo que tiene el documental. Y Shine Your Crazy Diamond, ¿cierto? Que es la canción con la que inicia y termina el disco, está dedicada a Syd Barrett. El otro momento interesante que tiene el documental es que hay una canción que tiene ese disco, que se llama Have a Cigar, que el Roger Waters, ¿cierto?, dice que no le gusta esa canción, no porque no le gusta la canción en sí, sino porque él quería cantarla. Entonces no la canta Gilmore, no la canta Waters, y la canta otro tipo que está ahí en el estudio, que está grabando así como un disco folk, y esa es la voz que escuchamos todos en Have a Cigar, ¿ya? Y en el documental va y nos muestran las distintas tomas que hicieron ellos con Gilmore, con Waters, que suenan en realidad bien, pero suena mejor la que terminaron lanzando. Así que vamos a escuchar de Pink Floyd, Have a Cigar. Olvidé mencionar que la voz principal del cantante es Roy Harper, que es gracioso porque una vez vi un reportaje y contaba que él, después de esta canción, ¿cierto? Él estaba en sus conciertos, ¿cierto? Haciendo su música. Y siempre un tipo le gritaba en el público, así, ¡Java Cigar! Y tiene que cantar. Bueno, entonces ahí teníamos este documental. Denle un vistazo, es interesante igual. Bien. Tengo aquí una idea que me acaba de escribir un auditor, Camila del Río, respecto al documental de The Doors. Efectivamente, hay un documental de The Doors que se llama When You're Strange, que fue estrenado en el 2009, si no recuerdo bien. Y es muy bueno. ¿Por qué? Porque viene a refrescar esta imagen que tenía la gente de los Doors con la película que tenía como directora Oliver Stone, ¿cierto? De 1991. Donde trabaja Val Kilmer, ¿cierto? Y a la banda no le gustaba para nada esa película. Encontraba que el personaje en sí de Jim Morrison era muy superficial, como que no acertaron en nada a la personalidad de él. Y este documental nos pone más a este Jim Morrison en el fondo, que era más introvertido, y como después, a medida que va avanzando la banda, ¿cierto?, se va desarrollando un poco más la personalidad. Ok, lamentablemente se ligaba a las drogas y bueno, ya sabemos lo que le pasó al pobre Jim Morrison. Pero veanla, se llama When You're Strange, que es interesante, es de un director que se llama Tom DiCillo, y él hizo una película que se llama Delirious, donde ahí agarró cierta fama y tuvo libertad para poder hacer este documental. ¿Ya? Así que vamos con los Doors y este clásico, Touch Me.
Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? We'll be right back.
Bien, ahí estaban los Doors. Esta canción la elegí en particular porque hay un momento del documental que hacen especial énfasis en el cambio de personalidad que tiene Jim Morrison, ¿ya? Y ocupan esta música de fondo, que Jim Morrison al principio cantaba así como mirando a la banda, ni siquiera se daba vuelta a mirar al público, y después tú ya lo veías gritando, saltando y mostrando sus partes íntimas. Así que bueno, ahí está esa canción. Siguiendo con este club de los 27, ¿cierto? De gente que murió muy joven, como Amy Winehouse, ¿cierto? Jim Morrison. Quiero poner una canción de una banda que aún está junta, pero que tiene un integrante que falleció, que es los Rolling Stones. De los Rolling Stones hay 25 mil millones de documentales. Ya no voy a hablar de ninguno en particular. Sí tiene, por ejemplo, el de Rolling Stones, Rock and Roll Circus, perdón, de Michael Lindsay, que fue el mismo que dirigió Let It Be. Bueno, Give Me Shelter, que es bien conocido, y el Shine a Light, que también creo que está en Netflix, que lo dirige Martin Scorsese, ¿ya? Y bueno, el integrante que falleció es Brian Jones, multiinstrumentista, ¿cierto? Que tocaba así como 25.000 instrumentos, y a él lo encontraron muerto en su piscina. Dice la mala lengua que Mick Jagger lo mató porque Brian Jones era más talentoso y le estaba quitando fama con las mujeres, no sé. Bueno, mitos del rock, nomás. Y esta canción viene incluida en uno de los mejores discos de los Stones, que es Their Satanic Majesty's Request. Se llama She's a Rainbow.
We'll be right back.
Bien. Aprovecho de pasar el anuncio que mañana el episodio será a las 8. Hay un cambio de horario solo momentáneo, pero mañana a las 8, no lo olviden. Hora de Magallanes. ¿Ya? También recordarle a nuestros auditores que vayan a la tienda del Taller del Árbol, ubicado en Everhart 316. ¿Ya? Si no, escriban taldarsemilla@gmail.com. O nos pueden escribir nosotros, Radio Cinema 95.1. ¿Ok? Bien. Ya se pasó la hora y me despido, así que gracias a los que estuvieron atentos al episodio de hoy, y voy a terminar con una canción de una banda clásica que también su vocalista murió de forma trágica y que este año va a estrenar documental. Yo no tenía idea, me lo acaba de decir un amigo, que mi amigo Javier, saludos para él, que es Mystify, que trata la vida de Michael Hutchence. Si a alguno no le suena mucho Michael Hutchence, él era el líder y vocalista de In Excess, banda clave de los 80. Así que atento a ese documental. Y yo creo que cuando hagamos el especial ochentero vamos a escuchar más de In Excess. Así que por mientras vamos con ellos y me despido. Gracias a todos.
De esta forma finaliza el programa del día de hoy. Recuerde, nos encontramos mañana a partir de las 20 horas, porque los amantes del cine se reúnen en un solo punto, 95.1. Recuerde, mañana a partir de las 20 horas nos encontramos en su programa que lleva por nombre Radio Cinema. Producción y conducción, Sebastián Fortune. Sigan la compañía de Radio Independiente 95.1 las 24 horas del día, siempre con la mejor programación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no tienen relación con el pensamiento de editorial de Radio Independiente.
Radio Independiente, la radio con voz propia, 95.1 FM, Radio Independiente.